proyecto Piel y Tecla. Segunda parte. La iglesia de Wislouka era pequeña, pero cuando tañía su campana, hasta los sordos podían oírla. Llamaba al pueblo de Wislouka a la misa de Nochebuena, pero Tecla le dijo a su madre que no podía ir a la casa de Dios porque tenía calambres. La familia la dejó en casa. En el horno, una gran cazuela contenía los trozos de Wierps. Una diminuta lámpara de aceite derramaba su luz. Sobre los muros y el bajo techo danzaban las sombras. «Tengo que hacerlo ahora mismo», se dijo Tecla. Tenía un vestido de fiesta, pero ahora le estaría demasiado ajustado de talle, de modo que se puso su falda de diario, una piel de oveja y unos zapatos andrajosos con suela de corteza de roble. Fuera no brillaba la luna, pero el cielo rebosaba de estrellas. Tecla se detuvo unos momentos observando el cielo. ¿Qué eran las estrellas? ¿Por qué titilaban así? De la iglesia llegaba el sonido de los cantos. Pobres como eran, los habitantes de Wislouka habían guisado y enhornado para la festividad, y en el aire había un olor a carne y bizcochos de grasa. Se esperaba que los pocos jóvenes que se habían quedado en la aldea se disfrazaran con máscaras barbadas y, llevando largos cayados, fuesen de casa en casa cantando villancicos. Pero Tecla no pudo seguir escuchando las canciones. Sentía el imperioso deseo de despedirse de alguien, pero ¿de quién? Se encaminó hacia el Vístula. El viento le azotaba el rostro y el frío traspasaba su piel de oveja. No tardó en llegar al río. No estaba totalmente helado y la corriente arrastraba témpanos. El cielo se mecía en las olas. El pelo de Tecla parecía querer desprenderse de su cabeza. Quiso decir una oración al Señor, pero no recordó las palabras. De pronto, vio a Wierps. Se preguntó qué hacía allí. El cerdo la miraba con sus ojos color avellana y levantaba el hocico como si quisiera hablar. ¿Qué había sucedido?, se preguntaba Tecla. ¿Acaso había escapado de la choza? Esto causaría una conmoción en la aldea. Se inclinó para acariciarlo y en ese momento recordó que estaba muerto. De inmediato Wierps volvió a la nada y Tecla sintió tanta congoja que perdió el aliento. Del cuerpo de Wierps no quedaban más que huesos y cerdas, pero su espíritu vivía y había venido a despedirse de ella. «Adiós, Wierps», murmuró Tecla, mientras la invadía un enorme amor por la criatura torturada que, en vez de vengarse, mostraba su afecto por la hija de su asesino. Hacía demasiado frío como para cavilar y esperar. Tecla se adentró en las aguas turbulentas. Al llegar a lo profundo se lanzó hacia Topiel, rey del Vístula, que emergió de las profundidades, abrazándola con sus brazos helados para hundirse con ella hacia su palacio resplandeciente. Masiek juró que su hija se había ahogado por propia voluntad. Había encontrado uno de sus zapatos en la orilla. Pero los habitantes de Wislouka insistían en que Masiek había hecho desaparecer a su hija a fin de salvar a su nieto. Los campesinos irrumpieron en la choza de Masiek, llevándose toda la carne y las tripas que quedaban de Wierps. Las mujeres se llevaron hasta la cazuela de sopa que hervía sobre el horno. Esa Navidad nadie cantó villancicos en Wislouka. Era evidente que Masiek y Zocha habían mentido, porque la furia de Topiel, en vez de apaciguarse, se hizo más violenta. Tronaba en la ventisca y reía enloquecido. Arrancó los tejados de paja de las chozas y los lanzó volando sobre la aldea, como si fuesen pájaros infernales. Se oyó a Topiel amenazando con envidiar la cólera, los rayos, los fuegos del infierno, y a Baba Yaga, que se presentaría cabalgando en su mortero, llevando la maza en una mano y barriendo con su larga escoba la luz del mundo. Las maldiciones de Topiel no tardaron en hacerse realidad. En medio de la noche se oyeron gritos. Una chispa escapó de una chimenea y prendió fuego al techo de paja. La choza no tardó en arder como un farolillo. Los vecinos que contemplaban el incendio vieron a un demonio y a tres diablas danzando en las llamas. Antes de que llegara el alba, la tormenta derribó la capilla con la imagen de la Madre de Dios, presagio de que Satán imperaba en la aldea. Toda la noche ladraron los perros, y varios de ellos aullaron con tal violencia que cayeron muertos. La aurora fue oscura y desolada. Una espesa niebla mezclada con humo y hollín se extendía sobre Wisłouka. Los pocos gallos que todavía quedaban vivos parecían haber olvidado su canto. Desde entonces las desgracias se sucedieron. Al parecer, alguien contó a los rusos que los campesinos de Wisłouka habían sacrificado a Topiel, una mujer embarazada, y al hijo que llevaba en el vientre, ya que por la mañana, cuando el cura Pavel Dom, entre tosos y suspiros, predicaba que el demonio había escogido el día del nacimiento de Cristo para tender una trampa a los creyentes, aparecieron los rusos, que arrestaron a Masiek y a su mujer, junto con algunos vecinos más. Los prisioneros fueron encadenados. Es cierto que el zar había liberado a los siervos polacos, pero los funcionarios estaban resentidos con los antiguos esclavos y solo ansiaban encontrar cargos contra ellos. Fueron enviados a Siberia sin ser juzgados. Al verano siguiente, los cultivos en los campos de Wisłouka fueron más escasos que nunca. Las espigas de centeno estaban medio vacías, y las gavillas que quedaron fueron destrozadas por el viento y el granizo. Sobre los campos cayeron enjambres de langostas. Debían de ser diablillos disfrazados, pues los oyeron hablar en lenguaje humano. En medio de la hambruna, los campesinos abandonaron sus chozas vagando sin rumbo fijo, hacia donde los llevaban sus pies. Sus hijas se fueron de criadas a las ciudades. Los viejos se murieron de hambre o enfermedad. Parecía que Topiel quería que toda Wisłouka fuese suya. Hizo que sobre la aldea se levantaran dunas de arena, tan altas que llegó un momento en que cubrieron los tejados de las chozas, de las que asomaban únicamente las chimeneas. Los últimos habitantes juraban que durante la noche las chozas se arrastraban hacia el río, como serpientes. Estaban tan retorcidas que donde antes había una puerta, ahora había una ventana. En las aldeas vecinas, los campesinos decían que Topiel aparecía de noche sobre las dunas, donde bailaba en un torbellino con Tecla. Ella llevaba un chal de perlas, que cubría su cuerpo desnudo, y un niño en los brazos. Y él tenía una barba rizada, de espuma brillante, y una corona de hielo.